Espacio Solaris presenta. Espacio Solaris.
No todos somos tan distintos. Y la animación en el cine nos ayuda a entenderlo generación tras generación. En este episodio de Butaca 39 nos acompaña Guillermo Rendón Rodríguez, un prodigio de la animación que ha sabido capturar las complejidades del espíritu humano en cada fotograma. Guillermo se ha destacado por su habilidad para contar historias que resuenan en el corazón de quienes las presencian y ha dedicado su vida a perfeccionar las técnicas de animación, llevándolo a ser aplaudido en festivales de cine de todo el mundo. Prepárense para un encuentro con uno de los narradores visuales más influyentes de nuestra época.
Hola, bienvenidos todos a esta Butaca 39. Desde el corazón de Morelia, estamos aquí con un invitado muy especial, Memo Rendón. Muchas gracias por estar aquí. Mi nombre es Sandra Aguilera.
Hola, yo soy Alejandro Sosa y bueno, pues le doy la bienvenida a Butaca 39, a Memo Rendón. Muchas gracias por estar aquí, Memo.
Gracias, gracias.
Y yo soy Juan Pablo Arroyo Abraham, soy director de cine y director de Espacio Solaris. Estamos súper contentos, como ya lo dijeron nuestros compañeros, por tenerte aquí, Memo. Te una por la calidez con la cual se platica contigo, eres una persona muy cálida en la forma de hablar. Dos, por el profesionalismo que tú tienes porque traes una larga trayectoria. Hoy platicaremos específicamente de una película, pero quisiera después ahondar en algunos otros temas. Yo mi primera pregunta que te tengo, Memo, y de nuevo agradecerte que estés aquí en Butaca 39, es esta película que estás presentando el día de hoy aquí en Espacio Solaris, Home is Somewhere Else, que tú produces, la dirige Carlos Hagerman y Jorge Villalobos, aborda el tema de la migración. Son tres historias desde tres ángulos diferentes, con tres estilos de animación diferentes, una película que ya ganó un Ariel, pero al final de cuentas creo que los premios y todo eso sale sobrando porque lo fuerte de la película es su contenido. Como dije, tenemos tres casos, tres historias, y yo quisiera preguntarte, Memo, ¿desde qué perspectiva ves tú esta película? Es decir, ¿qué tanto vibras el hecho de la problemática tan fuerte que tenemos de la migración, pero a la vez ese corazoncito de cineasta o esa inclusive vanidad como cineasta, ¿qué tanto estorba haber ganado un Ariel? Pero a la vez estás hablando de una tragedia que es la migración en México.
Lo que les voy a mostrar, perhaps you've never seen.
Creo, Juan Pablo, que el tener premios sí ayuda al ego. Evidentemente somos humanos, todos cojeamos, ¿no? Por ahí creo. Habrá algunas personas raras en el mundo que no. Pero creo que estos premios lo que hacen es poner en el escaparate a las películas. Y a final de cuentas, este escaparate hace que las películas las vean más gente. Y eso, pues evidentemente logra que podamos transmitir de mejor manera y a más cantidad de gente nuestras historias, nuestras ideas. Creo que por ahí va todo esto, ¿no?
En ese mismo sentido, fíjate que el contraste entre lo plástico y superficial, que al final de cuentas todos necesitamos premios, ¿no? Yo lo digo como cineasta también, claro que eso alimentan y le da una pequeña caricia al corazón, pero fíjate que esta película en lo particular, como muchos trabajos que has hecho, tienen una carga social muy fuerte. Entonces ese contraste de repente de estar en una alfombra roja y detrás de esa alfombra roja están esas tres historias en el caso de este largometraje de animación. ¿Qué carga tienes que soportar después de hacer historias tan poderosas y tan dolorosas como estas?
Five or six. My mom woke me up in the morning.
Y le dije, vamos, porque tu papá parece que lo agarró la policía.
Las ideas, las historias, los guiones, ¿no? Todo esto que trabajamos no solo en esta película, sino todo lo que trabajamos en el estudio en Brinca Taller, es de corte social o para creación, para contenidos para niños. Nos interesa esas dos raíces para contar historias. No me veo, la verdad, ya lo hice durante algún tiempo, anuncios para Televisa, o para Coca-Cola, o yo qué sé, no me veo ya en esos zapatos, perdón. No me interesa ya eso. Creo que hay demasiadas cosas en este mundo, no solo en México, que interesan, que tenemos que tener presentes y que son las que realmente valen la pena contar y decir, aquí está esto. Y por el otro lado, este segundo punto que te decía es... Pues sí, como estudio de animación, a final de cuentas estamos haciendo una película y estamos compitiendo contra de otras películas, ¿no? En estos premios, en estos festivales. Y sabemos con estos premios que lo estamos haciendo bien, que sabemos contar las historias y que sabemos transmitir esos sentimientos y que queremos gritar, está pasando esto. Sabemos que lo estamos haciendo de la mejor manera.
Es muy interesante lo que nos estás platicando, Memo, acerca de contar historias, que finalmente eso trata el cine. Y esta segunda temporada de Butaca 39 hablamos de las personas que hacen el cine, qué hay detrás del cine. Y a mí en ese sentido me gustaría que nos contaras un poco acerca de este proceso creativo, porque estás utilizando dos géneros muy difíciles, el documental por un lado y por el otro la animación. ¿Cómo se fue realizando en específico esta película, este largometraje, a través de entrevistas narradas por los propios protagonistas?
I couldn't, like, I was shaking, I was crying, I was throwing up, I was so scared.
En efecto, son como los dos extremos para contar una historia, ¿no? A nivel narrativo dentro del cine. El documental es una cosa que vas contando a diario, y si el protagonista de repente estás en lunes y al día siguiente, martes, se decide subir en un tren y se va, te tienes que subir al tren y te vas con él, y no lo tenías planeado, ¿no? Y por el otro lado tienes la animación, en donde tienes que planear segundo a segundo lo que va a pasar en cada cuadro. Y entonces sí fue una batalla total. En cierto momento sí dijimos, esto es lo más estúpido que hemos hecho en la vida. Pero también cuando veíamos cómo iban quedando las escenas, sobre todo el animatic, que ahí fue donde nos dimos cuenta de si esto funcionaba o no, porque no comenzamos a hacer la película hasta que no tuvimos el animatic completo y aprobado por todos nosotros, y dijimos, sí, así se cuenta la historia, fue que comenzamos a hacer la producción, ¿no?
Y en este proceso creativo, bueno, ahí encontramos poesía, encontramos ilustración, encontramos música. Los protagonistas que aparecen al final, pero para no espolear, solamente una fotografía de ellos, pero bueno, están ilustrando toda la historia. Me imagino que fue una serie de entrevistas con todos los creativos, ¿no?
A ver, hicimos entrevistas, toda la película son testimoniales reales, con personas reales, y a todo mundo se le entrevistó, ¿no? A las familias, a cada uno de los personajes que tenemos en este documental. Y, por ejemplo, con las hermanas, toda la película la hicimos en pandemia, cuenta de qué era lo que nos contaba cada uno. Y con las hermanas hubo entrevistas que no habíamos hecho cuando ya había, pues, empezado la cerrazón en el mundo, ¿no? Ellas, una estaba en Los Ángeles en aquel momento, la otra en Soncahuich, en Yucatán. Y entonces tuvimos que comprar grabadoras profesionales, mandarlas y darles un curso con el sonidista para que se autograbaran ellas, ¿no? Que agarraran el teléfono y tuvieran la grabadora de un lado y el teléfono en el otro, y que comenzaran a platicar. No es que apretaran y comenzaran a grabar lo que nos querían decir directo, sino lo que estaba sucediendo entre ellas.
Sí, esto se refleja en la película.
Sí, es como algo muy, pues muy del corazón. Creo que es sobre todo eso, lo que nos contaron, lo que está reflejado en la película, pues es eso, es lo que sintieron ellos en ese momento que se les hizo la entrevista, que se les grabó a distancia.
Me parece justo que es pues como un gran logro técnico, un gran logro a nivel narrativo, un gran logro como producto fílmico. Y de pronto te encuentras ya con la industria cinematográfica, la exhibición, la distribución. Y a mí justo como que por ahí me gustaría que vaya esta pregunta que te quiero hacer. Una vez que terminas un producto tan completo, tan fuerte, tan propositivo, tan lleno de vida, tan importante a nivel historia, ¿qué pasa con la distribución? También hablábamos de que la ganancia fue, creo que de menos de 300 mil pesos, y eso ya es como es de las mejores ganancias que ha habido a nivel documental o a nivel animación.
Sí, en efecto, la ganancia fue ridícula, ¿no? Realmente, después de hacer una película que de alguna manera le ha ido tan bien, no hay una retribución económica, ¿no? Sabíamos desde un principio que no iba por ahí la cosa, ¿no? Esta película no estuvo hecha ni pensada en ningún momento para ganar dinero. Y lo que se hizo fue, sí, presentarla comercialmente. Estuvo hace un año, se estrenó el 4 de mayo del año pasado. Fue Cinépolis, Cinemex y en cines independientes, ¿no? Estuvo alrededor de 2 meses en cartelera, ¿no? Que fue un gran logro, ¿no? Como les decía hace rato, Canacine nos dio un premio por haber sido el documental del año con mayores ganancias. Es una cosa ridícula, ¿no? Habiendo ganado esa cantidad, ¿dónde quedaron todos los demás documentales que se presentaron, ¿no? Siendo documentalista no ganas dinero. Pero bueno, más allá de eso, y sabiendo que esto iba a pasar, desde un principio se pensó en una nueva y no tan nueva, esto ya lleva años, hasta ahora se está comenzando a aplicar lo que son las campañas de impacto. Las campañas de impacto se llevan a cabo sobre todo en documentales, ¿no? En donde ya no esperas que los cines te digan, vente para acá, te trae tu película, sino que tú agarras tu película y la llevas a donde quieres que esté. Nuestra campaña de impacto fue diseñada para presentarse en secundarias, preparatorias y universidades, tanto en Estados Unidos como en México, sobre todo, ¿no? Ha estado girando en cineclubes, también en la frontera, y pues creemos que se ha logrado de alguna manera muy bien la campaña, que fue la manera exitosa de hacer que la película se viera.
Butaca 39. Continuamos.
Volviendo a la parte narrativa, Memo. De ahí no te voy a dejar escapar, ¿eh? Pero fíjate que te voy a hacer una pregunta medio extraña, Memo, espero no confundirte. Traemos el tema de la animación, que para muchos podría ser caricaturas, erróneamente pensado, y traemos el tema de la migración. Dos temas totalmente adversos, distantes, que no tienen nada que ver uno con el otro. ¿Qué fue primero, la historia en pro de la animación como disciplina? ¿O fue más bien la animación en pro de la historia? Te pregunto por lo siguiente. El tema migratorio se ha tocado en muchísimos trabajos, ya sea periodísticos, ficciones, documentales, y todos o casi todos son realistas, por decirlo así, ¿no? Con actores y demás. En este caso, ¿no pensaron en algún momento que animar historias tan trágicas podría debilitar la historia como tal?
No, justo al revés. Bueno, ante todo tenemos una productora que hace animación, ¿no? Entonces de ahí dijimos, queremos hacer una película, un largometraje animado. De pronto llegamos a la idea de que esto era un documental animado. Y después de eso pensamos en que contar estas historias, estas tres historias, pues la mejor manera era hacerlo con la animación, porque nos iba a ayudar a que los personajes se expresaran desde, como ya dije antes, desde el corazón. Que expresaran todo lo que sentían, que pudieran soñar un poco. La película tiene varios momentos oníricos, por así decirlo, que de ninguna otra manera lo hubiéramos podido lograr, ¿no? Y además teníamos otra cuestión. En aquel momento no estábamos seguros de que nuestros personajes quisieran dar la cara. Era una manera de proteger sus identidades.
That's why I'm here, to tell you about mi gente, the undocumented.
Bueno, iniciaste con un taller Brinca, una casa productora, un estudio de animación dedicado principalmente a los niños. Y después te fuiste, tu camino se fue yendo hacia temas sociales, ¿no? Derechos humanos, ahora la migración. Nos hablas de la experiencia de contar estas historias en las escuelas o con los Dreamers o en las fronteras. Pero cuéntanos un poco acerca de la influencia que pueden tener los temas sociales en el público en general, en el público que es cinéfilo, que asiste al cine y que de repente se enfrenta con un documental y con un documental de animación, que está tratando un tema muy fuerte.
Pues a ver, sobre eso me parece que contar historias tiene que valer la pena, ¿no? Lo que cuentas. No me llama la atención el contar una historia que no tenga sentido, que no produzca un cambio, no un cambio, porque eso sería como volar muy, muy lejos, ¿no? Sino que pueda mover un poquito a la gente que lo está viendo. El que la gente pueda identificarse, sobre todo, ¿no? El crear una empatía con alguien más, lograr que voltees y veas a la persona que tienes junto y digas de dónde salió ella, por qué está aquí. Nunca me había fijado en ella, ¿no? Siendo tu compañero de clase, por ejemplo, ¿no? O la persona con la que trabajas, es llegar a otros niveles, ¿no? Esa es la idea por la que seguimos buscando este tipo de temas.
Y justo al final de la película me sorprende una frase del protagonista que dice: no somos tan diversos, ¿no?
Exacto.
No somos tan distintos.
Butaca 39. Continuamos.
Cuando pues hablas del documental y cuando hablas de animación, pues justo te empiezas a preguntar a dónde va a ir a parar este producto, ¿no? Al final. Y yo quisiera preguntarte desde tu visión, ¿en dónde podemos colocar a la animación mexicana a nivel industria mundial?
Creo que hay, como dices Alex, un poco de todo, ¿no? La gente que está trabajando en videojuegos están muy, muy cañones. Están haciendo cosas fantásticas. La gente que está haciendo comerciales también tenemos una industria en México súper competitiva, ¿no? Que también hay muchísimas producciones que se vienen a posproducir a México. Y por el otro lado, pues sí, tenemos esta industria mexicana de cine en donde hay películas, pues las grandes, ¿no? Que son las del estudio de Anima, que son las leyendas, ¿no? Por un lado, y por otro lado los huevos cartoons, que lo están haciendo bien. O sea, a ver, no todos tenemos por qué apuñalarnos cada vez que vamos a hacer un producto. Creo que hay público para todo. Creo que está maravilloso que haya este espectro tan grande, ¿no? En donde por un lado tienes cosas, pues sí, comerciales, y por el otro lado estamos nosotros haciendo estos documentales, cápsulas para promover los derechos humanos, ¿no? Hay de todo y me parece que es lo que debe de existir, porque así es el ser humano. Felizmente no todos somos iguales y todos queremos cosas distintas.
El año pasado México, como invitado especial de Annecy, el posicionamiento de muchos animadores a nivel mundial mexicanos. Habla de la, como de la capacidad o de la tecnología que tienen los mexicanos en este momento. Que, o sea, talento o digamos, pues, software, hardware.
Hay talento, porque el software y hardware, pues a final de cuentas, si tienes dinero, pues lo vas a conseguir, digo. No, por ahí no hay para dónde hacerse, ¿no? Lo que existe, pues existe. Aquí realmente estamos hablando de la gente y de lo que puede aportar.
Y complementando un poco esta respuesta, ¿no estamos muy en desventaja en México con el resto del mundo? O sea, los datos que, por ejemplo, el Anuario Estadístico de IMCINE en el 2022 nos dice, por ejemplo, que se produjeron 256 largometrajes y de estos 108 son documentales, más o menos la mitad, pero solamente 6 son largometrajes de animación. Entonces, platicábamos ahorita, por ejemplo, de Spider-Man y de todo lo que se está haciendo en animación en el mundo. ¿Cómo estamos con México?
Mira, la verdad es que mentiría si supiera tanto del tema, pero a mí me parece que no estamos tan mal. De nuevo, lo que nos ayuda es el talento que existe con la gente que está a todos los niveles, me refiero. Desde guionistas, storyboardistas, animatiqueros, los animadores, hay unos niveles grandes, máximos, chavos que estamos ahorita viendo, que trabajaron con nosotros, por ejemplo, en la película, que iban saliendo de escuelas de aquí de México. No estamos tan en desventaja desde ese punto de vista. Sí son producciones mucho más chicas, evidentemente, a nivel económico, pero por lo demás, ahí estamos. Y como decíamos, mucho de este talento está trabajando ya en películas extranjeras, en donde sí está el dinero.
Al final de cuentas, creo que tenemos que seguir empujando, impulsando los productos que, para mí, como tu película, Home y Somewhere Else, tienen muchísimo poder y mucha seriedad. Es decir, puede ser una comedia, puede ser una animación, puede ser un documental, pero si el cine no tiene cierta verosimilitud, ningún espectador se la va a creer. Yo sí estoy en contra del cine que no tiene un trasfondo serio. Y no me refiero a serio que sea dramático, sino que realmente tenga un trasfondo que técnicamente sea poderoso, que narrativamente sea poderoso. Es decir, que la gente le meta cuerpo, corazón y alma a ese producto. Yo en esta película en particular lo veo. Ayer que la vi por primera vez, realmente me impresionó. Y para no echarte tanto rollo, Memo, perdón, que nada más que me emocioné con tu película y me emocionó con el cine bueno. Cada vez que veo una obra cinematográfica que tiene un valor, me emociono porque sé que vamos por el buen camino. Te quiero preguntar, y ya que estás tan clavado, y así tiene que ser, con todos los temas sociales, porque al final de cuentas son los que nos hacen vibrar, ¿qué proyecto tienes en este momento desarrollando o próximamente a desarrollar?
Estamos trabajando en este momento con una fundaciones de grupos médicos que cada año van a África a operar niñas en el África subsahariana de un padecimiento que es la fístula, en donde las niñas quedan embarazadas porque las violan o porque las casan muy chicas, estoy hablando de 12, 13 años. Al quedar embarazadas, el bebé no sale porque o su pelvis es muy estrecha o la cadera es muy estrecha o están malnutridas o hay miles de factores. Y entonces el bebé no sale y al no salir produce hoyos entre el recto, por ejemplo, y entonces las niñas no pueden... No tienen continencia. Están batidas todo el tiempo, todo el día. Las están expulsando de las comunidades. Todas sus personas, sus familias, no quieren que las toquen. Entonces es como un tema súper, súper fuerte que se podría resolver con una cesárea para que el producto no esté ahí tratando de salir durante 10 días, 15 días. cuando estas niñas se pueden llegar a salvar. Estas dos fundaciones están yendo a operar a ellas, las están yendo a operar, y con eso las pueden reinsertar en la sociedad.
¿Y tú qué participación tienes ahí? ¿Qué estás haciendo exactamente con este, en este proyecto?
En este proyecto estamos haciendo una serie de cápsulas que sirven para que la gente pueda enterarse de qué, de cuál es el problema, y pueda donar dinero a las fundaciones. Yo lo que hago es dirijo, produzco y animo.
De mi parte, terminar, te quisiera hacer unas preguntas en donde tienes que contestar solamente una o la otra. ¿Artista o cineasta?
Cineasta.
¿Activista o aficionado?
Activista.
¿Soñador o realista?
Soñador.
¿Nacionalista o universal?
Universal.
¿Documentalista o animador?
Qué poca. Animador.
Creo que no logré sacarte la sopa. Quería hacerte vibrar y hasta llorar un poco, porque a mí cuando vi tu película lloré. Y eso dije, qué mala onda Memo, o qué buena onda Memo, o qué fregón es Memo, porque me hizo sentir algo, ¿no? Y no solamente por la técnica y lo bien hecho que está esta película, la de Home y Somewhere Else, sino porque la temática, el trasfondo y el ángulo que le dan a esa película, Memo, es sumamente poderoso. No lo digo de boca para afuera, lo digo de a de veras, y sí se me salió una lagrimita. Es por eso que creo que tendrían que haber muchos cineastas como tú, y no sientas que son flores gratuitas, ¿eh? Me refiero a personas como tú, olvida el término cineasta, personas como tú, que están tratando de dar un mensaje muy poderoso para que de alguna otra manera salgamos de esta zona de confort en la cual vivimos mucho. Con este tema que platicas de África, la verdad es que a veces me siento muy afortunado por un lado y muy ridículo por otro lado, que nos quejamos de puras tonterías, ¿no? Quiero agradecer a Mario, que está en los controles, a Francisco Gallo, que es el postproductor del podcast, que no está aquí con nosotros el día de hoy, Sandra Aguilera, Alejandro Sosa, y principalmente a nuestro invitado especial, Guillermo Rendón. Gracias por estar aquí, y que sigan los éxitos y que sigas transmitiendo estos mensajes por todo el planeta. Yo estaré muy pendiente de lo que suceda, porque la verdad es que me encanta tu trabajo. Gracias por haber estado con nosotros el día de hoy en Butaca 39.
Gracias a todos por la invitación. Qué honor. Gracias por tenerme acá.
Una producción de Ayuntamiento de Morelia, Secretaría de Cultura, Comisión Fílmica de Morelia, Solaris y Huella Digital.